Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 29 de julio, un día que viene con la agenda cargada. En dos horas vamos a conocer los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año, es decir, qué pasó con el empleo en abril, mayo y junio, un mes en el que ya se nota la contratación de cara a la campaña de verano. Deberían ser unos datos positivos después de que la anterior EPA, en cambio, constatara la destrucción de 137.000 empleos. Luego es verdad que los datos del SEPE correspondientes a junio y que miden cuánta gente está apuntada a las listas del paro sí que han sido más positivos, con 167.000 desempleados menos. Ya saben que los datos varían según cómo se analicen. Si uno habla de gente que está oficialmente buscando empleo, la cifra estaría en torno a los 3,7 millones de parados. Pero si sumamos a los que tienen edad de trabajar, pero en realidad están desocupados por una u otra cuestión, gente en los ERTE, gente que está haciendo cursos de formación y no los contabilizan, etcétera, pues la marea supera los 5 millones. En todo caso, la mejor señal de que los datos de hoy no deben ser muy malos es que Sánchez ha dicho: nada, ningún problema, la rueda de prensa sobre el balance del verano la vamos a adelantar al día de la EPA, para que con los datos en la mano salir yo ahí a torear. Vamos a ver qué balance triunfalista hace hoy el presidente del gobierno de los compromisos electorales que, según él, está cumpliendo. En Navidad lo dejó en el 23,4%, que queda así como muy científico. A Sánchez ya no le sugiere la estrategia a Iván Redondo, pero esa mezcla de discurso emocional con atracón de datos para tratar de darle una pátina incontestable a lo que dice, seguro que va a seguir siendo marca de la casa. Y decíamos que la agenda de hoy viene marcada porque, además de la EPA y de la comparecencia de Sánchez, se va a reunir la Comisión Mixta del Concierto Económico. Eso viene a ser el foro en el que el PNV se pasa con el carrito del supermercado y se lleva para el País Vasco lo último que haya podido sacarle al gobierno. Y esta vez el lehendakari Urkullu ya ha encargado, para recogerlo hoy mismo en Madrid, un buen techo de gasto y tres nuevos impuestos sobre el IVA.
De relación también bilateral con el gobierno español, y que es el que hoy se acaba de sustanciar alcanzando un acuerdo para la celebración de la Comisión Mixta de Concierto, que probablemente sea mañana por la tarde. Eso es lo que significa el respeto a un autogobierno reconocido.
Urkullu ha visto un filón en las conferencias de presidentes y este año ha hecho la del año pasado: no confirmar su presencia hasta ultimísima hora, con cierto paripé, como estamos contando, hasta trincar algo más para su autonomía. Así que la España multinivel que propone ahora el PSOE en su ponencia parece que podría dividirse en nivel Maribel, que es el que tiene Cataluña, que no acude a la conferencia de presidentes porque Pedro Sánchez les ha concedido su propia reunión bilateral; nivel Santa Rita, lo que se da no se quita, que es donde está el PNV y el País Vasco, es decir, me digno a ir a la conferencia, pero yo ya lo mío lo tengo agarrado; y luego, por lo que se ve, estaría la clase turista, el resto de territorios a los que entregan fuera de plazo y sin ninguna reunión de preparación previa un orden del día que consta de solo dos puntos: vacunación y plan de recuperación por un lado y reto demográfico por el otro. Demasiado ambicioso para tan poco tiempo de debate, lo que ha provocado que mucho malestar, ¿no?, entre algunos presidentes autonómicos. Mientras, la ministra María Jesús Montero se refería a los de el nivel superior.
Quiero celebrar que finalmente el consejero Urkullu participe de esa conferencia de presidente, y lamento que Cataluña, si finalmente insiste en esa idea, pues no vaya a un foro en donde, sin duda, todo lo que puedes recibir, todo lo que puedes ganar, nunca perder.
Desde luego que no, porque ahora, por tal de hacer guiños a los separatistas catalanes, el gobierno ha decidido perdonar a las autonomías casi 4.000 millones de deuda con el Estado, un ataque de generosidad que beneficia sobre todo a la Generalitat. Y hoy estamos analizando esos datos de la pandemia que dan una de cal y otra de arena. Suben los fallecidos, con 73 muertos en las últimas 24 horas, 18 más que el día anterior, pero los contagios se van frenando. La incidencia de los veinteañeros cae 368 puntos, aunque sigue muy alta, y la general baja por primera vez desde el 22 de junio. Cuanto antes baje la incidencia, antes se podrá dar tranquilidad al sistema sanitario. Luego está el asunto de las embarazadas. Han pasado de no vacunarse a que ahora Sanidad y la Junta de Andalucía hayan recomendado que sí, que se vacunen lo antes posible porque los contagios están aumentando de forma importante, dicen, con decenas de ingresos en planta e incluso en las UCI. Y lo que se ha dejado a libre elección es la imposición del pasaporte COVID para poder entrar en la hostelería. Galicia y Canarias lo piden, pero Sanidad no quiere obligar a que el resto de territorios lo hagan si no quieren hacerlo. La verdad es que exigir a alguien que para entrar a comer en un sitio demuestre que está vacunado o ha pasado la enfermedad, tiene poco sentido habida cuenta de que en ese momento puede estar contagiado. Los expertos dicen que lo suyo sería una prueba reciente negativa. Otra cosa es que se quiera usar esa obligación para animar a la gente a vacunarse. Si no te vacunas, como tampoco presentes una prueba reciente negativa, no puedes ir al bar, que ciertamente es de las peores cosas que le pueden decir a un español. En fin, lo que sí nos gustaría que nos dijeran es que hoy puede caer alguna medalla en los Juegos Olímpicos. ¡Nos vamos a Tokio!
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Bueno, y estamos pendientes. Buenos días, España. 8 y 6 minutos. Aquí 3 y 6 minutos de una mujer, Nuria Villarrubla, Erifrade, que se ha metido en la final de slalom C1.
Ha pasado con el tercer registro, 119.99, tras penalizar 2 segundos por tocar una puerta, aunque en la final, a partir de las 9 menos 5, se resetea todo, todas salen de cero. En torno a las 9 y cuarto, 9 y 20 será la bajada final de esta ilerdense y ojalá que sea también una bajada de metal.
Bueno, queremos saber su rostro, cómo está ahora mismo Isa Fouto, pantalón de aguas bravas.
Bueno, lo primero que tengo que decir, Manolo, es que la temperatura ha cambiado, ¿eh? Del calor, ahora mismo corre viento, veremos si esto afecta o no a la gran final, que arranca en aproximadamente 45 minutos. Difícil, pero no imposible. Sonriente, confiada, ilusionada, Nuria pasaba por aquí con su canoa después de enterarse de la noticia que ya estaba entre las 10 mejores. Insisto, complicado, no está entre las favoritas, pero toda la esperanza del mundo. Ahora mismo ya descansa Manolo en el lugar habilitado aquí donde están todas las palistas.
Ha sido una madrugada agridulce, pero hemos tenido una buena noticia, la que se ha producido en el mundo de la natación, Ángel García.
Con Nico García, un chaval de 19 años madrileño que ha dado la gran sorpresa metiéndose en la gran final del 200 espalda, además con el quinto mejor tiempo. Las opciones de medalla son muy limitadas, Manolo, pero de momento se ha pegado el gustazo de hacer la mejor marca de su vida. La pésima noticia es la eliminación de Hugo González de Oliveira en su gran prueba, en la única que teníamos opciones de medalla, quedando un décimo en semifinales. Nico García, en el micro azul de COPE, encantado.
No sé, ha sido increíble, no pensaba que iba a llegar tan lejos, era un sueño después de este año que ha sido todo cumplir los objetivos inesperados y bueno, es que no sé ni qué decir, vamos. Ha sido mucho trabajo, mucha espera para este momento y pues hemos venido a dar lo mejor de nosotros y pues está saliendo todo.
¿Nos das permiso a soñar?
A ver, por supuesto que vamos a ir a pelear por todas y lo que salga bienvenido sea, pero vamos, llegar hasta aquí ha sido todo un sueño.
Dile a toda España que mañana madrugue para ver a Nico García en la final de los 200.
Por supuesto, no os podéis perder este espectáculo y todos conmigo mañana y vamos. España.
Bueno, todas las esperanzas que teníamos depositadas en el foso del tiro olímpico con Fátima y con Alberto se nos desvanecieron porque ninguno de los dos, Arancha, entró en la final.
Sí, lamentablemente nos hemos quedado sin representantes en las finales de tiro olímpico. Fátima Gálvez no pudo entrar en la final, sin embargo, Alberto Fernández se clasificó para el desempate. En el desempate había 6 tiradores... Fue eliminado el tercero, así que se quedó sin opción de luchar por la final. A pesar de todo, Alberto Fernández atendía a COPE segundos después de su eliminación y estaba contento porque consideraba que había hecho un gran trabajo.
Pues la verdad que está muy tranquilo, toda la competición, he disfrutado mucho y bueno, pues la muerte súbita, que son los penaltis del tiro, pues es así. A ver, el trabajo está hecho y bien hecho, un 122 es una marca espectacular. Otras veces con menos platos he ganado y 122 es lo que yo buscaba en los entrenamientos, el conseguir pasar de 121, que es con lo que se suele estar en la final. Entonces, muy contento, el resultado es muy alto, el nivel de los compañeros es más alto. Pero yo estoy muy contento con el resultado que he hecho.
Hoy teníamos 2 embarcaciones que remaban para meterse en el podio. Finalmente las dos quedaron en 6ª posición. Pero escuchar a Aina Cid y a Virginia Díaz delataba su tristeza.
Yo realmente agradezco todo su apoyo porque los que son más cercanos todos lo saben, que ha sido un ciclo difícil. Simplemente para mí dar las gracias y que estén ahí siempre con nosotras. Creo que es lo mejor de todo esto.
Y Virginia, no pidas perdón, pero mando un mensaje.
Yo estoy muy agradecida de todo el cariño que he recibido estos días, y no solo estos días, sino durante todos los años difíciles, que yo creo que es lo importante y lo que nos llevamos, porque estar aquí requiere trabajo diario y tener...
Se le entrecortaba la voz a Virginia, rompía a llorar. Vamos a ver si también rompemos a llorar de alegría, porque en el campo de regatas, ¿cómo van las embarcaciones españolas, Mónica Zón?
Bueno, hola Manolo. Quinto día de competición y de momento buenas noticias. Tenemos tres embarcaciones que en este momento estarán en el Medal Race, que son las posiciones que dan para las medallas. Diego Botín y Iago Marra, después de un quinto y un décimo segundo, están segundos. Tara Pacheco y Florian Tittel, con tres pruebas disputadas hoy en el NACRA, en la embarcación voladora, son sextos. Silvia Mas y Patrick Cantero en el 470 femeninos, que ayer pincharon un poco, han hecho un tercero, un sexto, en estos momentos son séptimas, y ahora mismo han salido a navegar el fin con el menorquín Joan Cardona y también Jordi Chamar y Nico Rodríguez en el 470 masculino.
Bueno, han llegado hoy grandes noticias en deportes por equipo. Ya saben que los platos fuertes van a estar en baloncesto. Las chicas juegan con las serbias, los chicos se enfrentarán contra los argentinos. ¿Pero qué ha ocurrido en balonmano? ¿Qué han hecho las guerreras, Luis Malvar?
Pues las guerreras han logrado su segunda victoria en los Juegos Olímpicos. España 27, Brasil 23. Las nuestras ya suman 4 puntos. Están luchando por estar en esos cuartos de final. Gran segundo tiempo, una vez más, de las guerreras, con una espectacular Silvia Navarro en portería con un 46% de paradas. Y Silvia, en los micrófonos de COPE, ha dicho que está muy contenta por el resultado y cómo evoluciona el equipo.
Mira, Luis, si me tengo que quedar con algo de este partido, me quedo con dos cosas: con el resultado y porque el equipo nos ha deshecho en la primera parte, ¿no? Que íbamos un poquito más en el marcador y íbamos abajo, y yo creo que el equipo se ha reinventado, ¿no? Yo creo que ha sido lo fundamental, que no se ha venido abajo y que ha sabido reponerse en este marcador.
Bueno, era la opinión de una de nuestras guerreras que nos ha dado el triunfo. También los guerreros o los waterpolistas siguen paseándose por la piscina olímpica, Corrochano.
Manolo, el equipo de David Martín vuela, tercer partido, tercera victoria. Hoy le hemos ganado a Kazajistán 16-4, muy bien Granados, ha hecho 4 goles, pero hoy es el día de un chaval de 19 tacos. Se llama Unai Aguirre, juega en el Atlético Barceloneta, debutaba en los Juegos Olímpicos, se ha puesto en la portería, ha parado muchísimo, estaba muy contento y encima le ha regalado Felipe Perrone 4 Juegos Olímpicos, la felicitación del día.
Sí que es verdad que lo he hecho bien, hemos defendido muy bien también, y nada, muy contento por el debut olímpico.
López Pineo te saca 22, ¿no?
Podría ser mi padre.
Podría ser tu padre. ¿Qué te
de
dice?
De hecho, le saca... Mi madre le saca 2 años a él.
Tu madre le saca solo 2 años a López Pineo. Le abraza Perrone. Di algo de Unai, que ha hecho, ha debutado hoy. Bueno, es un día... Tú llevas 4 Juegos Olímpicos. Dile algo de...
¿Qué voy a hablar de este debut, no?
Ha parado todo, ¿verdad?
No esperábamos menos por eso, ¿eh? No, es un momento muy especial que te queda para toda la vida, así que... Nosotros hemos disfrutado con sus paradas y, bueno, le queda mucho.
¿Qué le hacéis? ¿Llevar los bañadores o qué?
Bueno, él tiene la función de cámara, utillero, todo. Le ha tocado portero, pero bueno, también está parado.
Buen rollo en el equipo de waterpolo. Ya saben que estos juegos, de momento, están necesitados de estrellas. Simon Biles no va a participar hoy en la final del concurso completo. No hay un nadador o nadadora que haya roto y tampoco parece que estemos buscando estrellas en otro deporte. Sí que emerge una en el parqué, porque ¿cómo le va a Donchi en baloncesto, Pilar?
Pues ha derribado toda resistencia nipona Eslovenia. Estamos a 4 minutos, le acaba de dar por fin descanso, por cierto, su entrenador, a Luka Doncic. Digo que estamos a 4 minutos y ha roto el partido por completo Eslovenia. Eslovenia 100, Japón 73. Los números de Luka, entiendo que ya no va a jugar más. 25 puntos, 7 asistencias, 7 rebotes. En el grupo de España se pondría Eslovenia con 2 victorias.
Bueno, y ha terminado su primera tarjeta el español Adri Arnaus. 3 bajo par y ahora mismo en el hoyo un décimo Campillo. Está al par del campo. Tenemos ya hora definitiva. Eri Frade, ¿a qué hora palea nuestra española Nuria, que se ha metido en la final?
Hemos movido unos cables aquí, Manolo, y en el próximo boletín informativo, a las 9:02 va a hacer su bajada final Nuria Vilarrubia, y va a tener buenas referencias porque va a bajar después de la número 35 del mundo y antes de la número 5, con lo cual sabrá más o menos si su tiempo puede dar opciones a soñar con medalla.
Esperemos soñar, todo lo contaremos en el informativo de las 9 de la mañana.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Herrera en COPE.
Pues aquí en España enseguida analizamos en la tertulia las últimas concesiones del gobierno al País Vasco, la conferencia de presidentes de mañana, la situación de la pandemia, pero antes, con Repsol, la previsión del tiempo.
Siguen subiendo las temperaturas, especialmente en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, donde están en alerta. Solo van a bajar en el extremo norte de la península. Se esperan algunas nubes en la Comunidad Valenciana, también en Galicia y en Canarias.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana a... está por ahí, por ejemplo, Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Pilar García de la Granja, buenos días.
Sergio Barbosa in person, buenos días.
¿Qué tal? ¿Estamos bien, no?
Fenomenal, perfecto. Con Sostres estupendamente.
Bueno, y vamos, vamos a estar también con Esther Jaén en unos minutitos, en cuanto se solucionen los problemas de la línea. No sé por dónde os motiva la mañana. Mañana tenemos EPA esta mañana, Pilar. Tenemos sí. Al presidente Sánchez que va a hacer su balance
de
verano.
EPA que será buena, porque claro, como comparamos con trimestres anteriores y con trimestres del año pasado, que fue dramática, ¿no? Hay que recordar que el 20 fue el peor año en décadas para la economía española, con una caída del Producto Interior Bruto de más del 10% y, por lo tanto, una destrucción de empleo y unos ERTEs masivos. Bueno, efectivamente, con la recuperación de la economía, con la reapertura tras las vacunas, pues lo lógico es que unos empleados vayan saliendo del ERTE y se vaya creando empleo y, además, coincidiendo con el verano. Por lo tanto, yo espero que sea buena.
Sí, es completamente lógico y que sea así. Lo que pasa es que ahora cuando has dicho el año pasado fue el que nos encerraron.
Sí. Ya no sabes dónde vives.
A que parece que haya pasado mucho más.
Bueno, yo lo pienso varias veces al día cuando estoy recordando, ¿no? 19, 20, ya no sabes muy bien el año escolar, lo que todos sabemos es el año fiscal.
Sí, eso cuando llega, sí. Pero ahora cuando has dicho, te prometo, el año pasado, pensaba, hombre, pues sí, es que era el año pasado. Y nos han pasado muchas, muchas cosas en muy poco tiempo.
Cada
muy
día 10 o 20.
Sí. Pues perdona, le pasa a mucha gente, ¿eh? A mí me lo ha comentado gente de mi familia, de mi entorno social. Me dice, es que yo ya no tengo claro si el concepto del año, cuándo empezó, cuándo terminó. Hay gente que lo mide con el año natural, de Navidad a Navidad. Gente que lo mide en verano, cuando empieza una nueva temporada. Y estamos todos un poco como descolocados.
Y a partir de ahora va a haber un nuevo calendario que irá de 14 de marzo en 14 de marzo, ¿no?
Uh-huh. Así
que,
pues,
que fue el día.
El día del confinamiento.
Es lo que hay, es lo que hay. Y de la comparecencia del presidente del gobierno con ese eslogan cumpliendo, se espera lo típico, ¿no? El estilo de Pedro Sánchez.
Sí, no hay otro, ¿no?
Bueno, es una broma, ¿no? ¿Cumpliendo el qué?
Bueno,
lo que decía antes de presentarse a las elecciones, lo que decía después de presentarse a las elecciones, lo que dijo en su toma de posesión, lo que hace.
Lo que hace cinco minutos antes. No sé, ha dicho.
Lo que cambia en medio segundo dependiendo aquí, quién sea el interlocutor.
Aquí los listos, o el listo, es el Lendakari, como siempre.
Siempre.
Han demostrado que no es que yo esté a favor ni en contra, ¿eh? Solo digo que el Lendakari sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo.
Y lo consigue.
Y ahí se... En cambio, en este momento, imagínate que a Cataluña, o a la Generalitat, por decirlo más exactamente, le hubiesen dado exactamente lo mismo que al Lendakari. Y como la Generalitat, como el independentismo en este momento no sabe qué quiere, ni eso habría servido. ni condonar 4.000 millones de euros la deuda de las administraciones autonómicas con el Estado. Ni
es curioso eso, sí.
No, es que no, como no, cuando un niño no sabe qué quiere, se pone a llorar, ¿verdad?
Ahora
entonces no hay manera de arreglarlo.
Ahora reflexionamos sobre esa cuestión. Pero antes, Tony, tenemos un mensaje de Hoteles Meliá.
Pues mira, ¿sabes qué estoy reflexionando yo? Sobre las vacaciones, fíjate, lo siento, pero es que están aquí, se hicieron esperar, pero ya están aquí. Vuelve a sentir el verano en Meliá Hoteles y Resort. Más de 60 hoteles en primera línea de playa con hasta 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis. Y yo me voy a Meliá Atlanterra en Cádiz. Me está esperando su arquitectura de estilo andaluz, que combina a la perfección con su magnífica piscina lago y con la playa, una playa de fina arena blanca. Entra en Meliá.com y haz tu reserva. Cumple tu sueño, mi sueño de este verano.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No lo estropees. No lo estropees. No lo estropees. No lo estropees.
No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué otras historias tenemos por ahí?
Pues mira, tú te imaginas estar luchando y preparándote súper duro para un día en concreto de tu vida, llega ese día y colapsas. Imagínate, por ejemplo, a Messi en la final de un Mundial o a Cristiano, que renuncia a tirar el penalti decisivo porque se ve incapaz de meter el gol. Pues eso es lo que le ha pasado a la que posiblemente es la mejor gimnasta del mundo, a Simone Biles. La 6 veces medallista olímpica ha renunciado a disputar ya 2 de sus finales en los Juegos. Y el motivo es un problema que no está todo lo visualizado que debería, en el que hay además muchos tabús, pero que ella ha puesto en el escaparate mundial. Hablamos de la salud mental. En Herrera en COPE hemos hablado con Cristian Fernández, es psicólogo deportivo. Dice que el caso de Biles es fundamental para entender por qué es tan importante entrenar por igual el físico y la mente.
Para mí es digno de elogio lo que hace, ¿no? Dándole valor pues a la parte mental antes que pues enfrentarse a una situación como es el sueño que seguramente ya tenía, que es llegar a esos Juegos Olímpicos y hacer un buen papel, y ella pone por delante su salud mental en este caso. Y a veces no se trabaja esa parte psicológica.
No hay que irse muy lejos para encontrar un ejemplo parecido. El nadador cordobés Rafa Muñoz en 2009 batió el récord mundial de los 50 metros mariposa. Todo el mundo hablaba de él como el futuro de la natación española, pero poco después entró en una depresión. Lo ha contado en el partidazo de COPE.
Que más allá del deporte y de entrenar cada día, tienes vida. O cambias, o casi seguro, en mi caso, pues me llevó a un cuadro depresivo. El límite lo plantas tú. Cada uno se planta tu límite. En mi caso, aguanté 6 meses.
Es que son, a lo mejor, 4 años viviendo por una décima. Una décima que te obsesiona. Y eso es una presión encima que hay que entender.
O 5 años en este caso.
A los deportistas de élite. En fin, nos vamos a la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid ha llegado al pico de la pandemia. Los contagios empiezan a estabilizarse, aunque para que eso también se empiece a notar en los hospitales, habrá que esperar unas semanas. Luis Rafael.
En el último día han fallecido 7 personas y se han notificado 5.167 nuevos casos. Son datos similares a los de hace una semana. Sin embargo, lo que sigue subiendo es la incidencia. Alcanza ya los 739 casos y también la presión hospitalaria. Hoy tenemos 464 personas más ingresadas en planta y 63 en UCI. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, en La Linterna, ha asegurado que ya se empieza a ver el pico de esta quinta ola, pero en cualquier caso, la mejoría en los hospitales tardará en llegar.
Probablemente todavía nos quedan 2-3 semanas duras de presión hospitalaria, porque hay siempre un decalaje desde que te infectas hasta que llegas al hospital. Uh-huh. Pero yo creo que hemos hecho tope, la razón de tasas de ese grupo ya está por debajo de la semana anterior, y yo espero que nos queden 2-3 semanas. ¿Y por qué se ha contagiado este grupo? Porque no estaban vacunados.
Preguntado por el uso del certificado COVID en la hostelería, Zapatero cree que sería discriminatorio en tanto en cuanto la vacuna no está al alcance de toda la población.
Y recuerda que tienes un nuevo centro donde puedes realizarte un test de antígenos gratuito. Se encuentra en el Palacio de los Deportes y estará abierto a partir del próximo sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ya se puede pedir cita en la página web de la Comunidad de Madrid. Un centro que se une al que ya está funcionando en el intercambiador de Plaza de Castilla. Soy Belén Ibáñez. Estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 29 de julio. 22 grados tenemos a estas horas en la puerta de Alcalá. Y cuando son las 8 y 25, lo que toca ahora es el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la DGT está Patricia Riega. Buenos días.
Buenos días. A esta hora especialmente complicada la entrada a Madrid por la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla y Getafe, y especialmente congestionada la entrada por la A5 en Navalcarnero de salida. También retenciones en esta misma A5, pero en Arroyo Molinos por un vehículo averiado. Además, densa la M40, especialmente en la zona de Coslada en sentido norte, y la M50 en Perales del Río, muy cerca de la zona de Getafe, por obras de mejora en la calzada en ambos sentidos.
Y son ya casi las 8 y 27.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
En cuanto al tiempo, ningún cambio respecto a ayer. Nos espera sol y calor, con máximas de 35 grados en el centro. Mañana las temperaturas empezarán a darnos un respiro.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid suspende la concesión de nuevas licencias para instalar cocinas industriales en zonas residenciales, lo que se conocen como cocinas fantasma. El Ayuntamiento de Madrid aprueba hoy el avance de la normativa urbanística que restringirá la instalación de este tipo de cocinas en suelo residencial. De esta manera, la superficie no podrá superar los 350 metros cuadrados y los repartidores tendrán que hacer la carga y la descarga dentro del local. Aunque la tramitación de esta reforma podría alargarse alrededor de un año hasta su aprobación definitiva, el consistorio suspenderá el otorgamiento de las licencias desde el momento en que este avance esté publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, previsiblemente en 2 semanas. Y te cuento también que la Policía Nacional ha detenido a 3 personas en Torrejón de Ardoz por mantener encadenado en una pared a un familiar durante 8 días. Se trata de los 2 hijos de la víctima y la pareja de uno de ellos. Fue la víctima la que pidió auxilio por la ventana. Se encontraba en una habitación diáfana, solo con un colchón y en pésimas condiciones de salubridad. Con 22 grados a estas horas, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de coche en berti.es y llévate 100 euros de regalo.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Tener un perfil de empresa de Google te permite llegar a mucha más gente y tener la opción de reserva activada puede permitir que esa persona incluso reserve en el mismo momento.
Herramientas gratuitas para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos las claves y preguntas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez. Primera, la quinta ola de la pandemia empieza a dar signos de un cambio de tendencia.
Por primera vez desde el 22 de junio baja la incidencia. Es cierto que muy poco, apenas 3 puntos, y que se mantiene disparada en 699 casos por cada 100.000 habitantes, pero es un avance importante, y más si nos fijamos en cómo esa incidencia entre los 20añeros se ha reducido casi 400 puntos en un día. El resto de indicadores de momento siguen al alza. Aumentan los contagios, los fallecidos y también los ingresados tanto en planta como en la UCI. La duda está en si la incidencia seguirá a la baja y eso se traducirá también en una reducción del resto de indicadores.
Segunda, en este punto de la pandemia nos preguntamos si hay que seguir endureciendo las restricciones.
La mayoría de comunidades optan por hacerlo. De hecho, Asturias va a pedir hoy mismo a la justicia que le permita restablecer el toque de queda en los municipios más afectados. Cataluña, Cantabria y Navarra, por su parte, están pendientes de que le permita prorrogarlo, mientras que Andalucía espera el aval judicial para aplicarlo en Montoro, Marbella y Estepona. ¿Y qué pasa con el certificado COVID? Pues Canarias y Galicia ya saben que lo aplican en bares, restaurantes y locales de ocio nocturno. Melilla lo va a exigir para acceder a instalaciones deportivas o grandes eventos culturales, mientras que Aragón también estudia implantarlo. Sanidad de momento lo deja en manos de las comunidades autónomas.
La tercera es una pregunta. ¿Qué balance hará Pedro Sánchez del curso político?
COPE ha podido saber que Sánchez hará una exposición de unos 20 minutos en los que va a vender un discurso optimista centrado en los avances de la vacunación y también en la recuperación económica. En media hora sabremos si ese optimismo del gobierno se traduce en unos buenos datos de empleo de la EPA. Hay que esperar a ver qué nos cuenta el presidente. Lo cierto es que se va de vacaciones con el gobierno recién remodelado, haciendo gestos a sus socios de Podemos y con las encuestas, salvo el CIS, en contra.
Esa comparecencia de Sánchez llega un día antes de la conferencia de presidentes.
Que viene calentita por varios motivos. El primero, porque la mayoría de presidentes autonómicos critica que está vacía de contenido y que Sánchez solo busca hacerse la foto antes de irse de vacaciones. Aunque el principal enfado viene por las ausencias, o más bien por las concesiones del gobierno a los que quieren saltarse esa cita. A Cataluña de momento no la han convencido con nada, mientras que el Lehendakari Íñigo Urkullu finalmente sí va a acudir mañana a Salamanca tras arrancarle al gobierno nuevos impuestos. La duda está en si eso le servirá al gobierno para facilitar la negociación con el PNV de cara a los presupuestos.
Y la quinta clave, hoy saldremos también de dudas sobre si el PSC apoya el fondo público para pagar las fianzas del Tribunal de Cuentas.
Salvador Illa dijo que lo apoyaría en el Parlament si el Consejo de Garantías Estatutarias decía que era legal. Hoy está previsto que emita ese dictamen, que no es vinculante, justo antes de que el Pleno vote ese fondo que ha salido del Instituto Catalán de Finanzas. De momento la Fiscalía ya está investigando la concesión de esos avales públicos.
Pues aquí seguimos con Salvador Sostres, Pilar García de la Granja y se incorpora, porque lo prometido es deuda, Esther Jaén. Esther, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué ha pasado? ¿La ley de Murphy con la línea o algo de esto, no?
En fin, un poco de todo, sí. Pero aquí estamos.
Tienes que invertir en digitalización.
No,
Esther.
Pero Esther, ¿a qué da rabia? ¿A qué da rabia? Cuando quedan 2 minutos que dices, enciéndete, que no hay manera.
Porque seguramente habrá sido la primera que se ha puesto, ¿eh? Seguramente será la primera que se ha puesto y la última en entrar. Eso pasa también.
Es que tengo una mesa muy grande por delante, con muchos botones.
En fin, no sé si nos has escuchado la primera valoración que hemos hecho de la mañana. ¿A ti qué más te, qué es lo que te motiva más? Esa comparecencia de Sánchez en la que va a hacer su balance de verano, que lleva incorporado el dato de la EPA que vamos a conocer en menos de media hora, esa conferencia de presidentes tan interesante que vamos a tener mañana con el presidente catalán que no va, con el vasco que sí que va pero porque ha trincado, y el resto que va en clase turista, y ahí hay también una mica de tot, ¿qué es lo que ves tú ahí?
A ver, motivarme, si la palabra es motivarme, pues como que no, tengo motivaciones miles previas a esto, pero...
Gracias a Dios.
Sí, ¿no? Soy normal, normalita. Pero, hombre, yo creo que lo de Sánchez, me imagino que será, pues eso, el informe, el estadillo, y que bien, hemos hecho algo. Meterá mucho hincapié porque al gobierno lo que le interesa ahora mismo es datos de vacunación y no muchas más cosas, ¿no? Y bueno, y lo que vamos a invertir y cómo, y lo que vamos a crecer en los próximos años. Y en cuanto a la conferencia de presidentes, bueno, es que es verdad que cada vez se va degradando más, pero es algo que tampoco me parece novedoso, ¿eh? Es decir, llevamos, no diría años, diría décadas con esta tendencia, que se va agravando cada vez más. Es decir, cuanto más necesitas, más pagas. Y esto es así. Y cada vez necesitas más.
Y más bueno, cada vez necesitas más, este gobierno cada vez necesita más de unos socios para seguir manteniéndose en el gobierno.
Sí, podía
haber decidido una gran coalición, no. Podía haber decidido
gobernar la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas, y eso parecía una barbaridad. Por eso te digo que cada vez es más. Gobierne quien gobierne. Luego fueron la cesta de impuestos. El 15 no, el 30. El 30 no, el 50. La cesta de impuestos. Te dejo esto, te comes lo otro. Y ha sido en aumento.
Bueno, es decir, lo que yo creo que la única solución que tiene esta España multinivel que describía genialmente Sergio a primera hora de la mañana es: vamos hacia la competencia fiscal, pero de verdad, real, como tienen Estados Unidos. Un paquete de impuestos federales, que en este caso serían nacionales, y después competencia entre las comunidades autónomas, y que cada una, como los estados en Estados Unidos, ponga o quite aquellos impuestos que les parezcan oportunos, y que sean los ciudadanos los que decidan cada 4 años cuando votan si están de acuerdo
pues
o no.
Eso díselo
porque
a
lo de ayer
Puig, que está
es una vergüenza.
De reojo los impuestos
porque,
de los demás.
Porque obligar a las comunidades autónomas a votar a favor para recibir los fondos del turismo, como dice esta mañana en su portada El Mundo, eso es un chantaje intolerable. Intolerable en un sector que supone el 14% del Producto Interior Bruto de este país, 3 millones de puestos de trabajo hace 2 años. ¿Pero a qué están jugando esta gente?
A gobernar.
No, perdona.
Sí,
están jugando al chantaje. Mira, hay un artículo maravilloso hoy de Mueller, de John, que dice: el gobierno aprovecha cualquier situación de crisis para incrementar su tamaño y capacidad de control de la economía. Y yo añado, de la economía productiva, porque este gobierno es el verdadero succionador de recursos de los que pagamos impuestos para que ellos decidan cómo se dan. Y eso a mí no me parece tolerable.
Salvador.
Sí, eso, ¿qué te voy a contar siendo catalán? Que pagamos toda la bolsa de impuestos que dice Pilar, y pagamos toda la bolsa de impuestos que tampoco son, no parecen demasiado necesarios, algunos de ellos que pago yo como catalán por la Generalitat. De todas maneras, esta afectación así un poco cantonal de los presidentes de comunidades de no voy porque tal, esto no es novedoso, ¿no? Y el hecho de que como decía Esther, pues en todas las situaciones y con todos los presidentes, porque esto del 15% del IRPF, pues en un primer tramo se estableció con Felipe, con el presidente Felipe González, sí. Y luego con el presidente Aznar, que a cambio de la investidura, si no recuerdo mal, de su segunda investidura en el 2000, cuando ya tenía mayoría absoluta,
se amplió
dando el 15% sin topes, porque antes había como unos topes, ¿no? Y Aznar eliminó estos topes y era el 15%, digamos, tal cual viniera. Y luego yo creo también que el PNV se sintió francamente cómodo con el presidente Rajoy, a pesar de que al final le traicionaran y le dejaran sin...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa a esos tres? Que el que otros lo hicieran mal no implica que se tenga que hacer mal siempre.
No, yo simplemente digo que esto no es novedoso, o sea, que esto es una larga tradición y en esto estoy de acuerdo con, o sea, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, Pilar, que no siempre se tiene que hacer mal, pero también estoy de acuerdo con Esther en el sentido de decir que esto, como dice Paul Simon, that's not unusual.
O sea, no, efectivamente. Pero si hacemos un resumen de los últimos...
Esto solo lo pueden resolver los dos grandes partidos.
Claro.
Y lo han podido resolver. Y aún hoy podrían resolverlo. Quiero decir, un acuerdo de los dos grandes partidos cambiaría el tablero en muchas cosas. Yo no digo que una revolución en la Constitución. No. Tal como estamos y con el mismo ordenamiento jurídico que tenemos, un gran acuerdo Partido Popular, Partido Socialista permitiría, y no digo hacer una involución en el desarrollo autonómico, no, pero sí ponerle un poquito de sentido común a esto. Porque lo vamos perdiendo.
Esta apelación, que yo comparto plenamente, estoy de acuerdo, solo se ha producido, que yo sepa, en algún momento escaso en la lucha antiterrorista y con la aplicación del artículo 155 en Cataluña, y también de una manera tangencial, de alguna manera, porque el PSC, por ejemplo, aceptó apoyarlo, pero, por ejemplo, a cambio de que no se interviniera TV3. No digo que se tuviera que hacer, o que, o sea, sí,
de lo que hoy se arrepienten, por cierto,
sí,
solo he oído a ella, o
exacto,
sea que...
Pero esto es lo que pasó, y además solo para convocar elecciones, etcétera. Es decir, que quiero decir que los pactos a los que apelas, que me parece correcto, en España, pues bueno, está bien que apelemos porque al final hay que intentar decir lo correcto, aunque nunca llegue.
Bueno, pero es que yo creo que, o sea, en algún momento se van a tener que poner de acuerdo. O sea, el Estado está, claro, en sus raspas. Entonces ahora nos pegamos o se pegan porque se va a repartir no el dinero que ha generado el país, no la riqueza del país, que sería lo lógico en un Estado solidario. Ahora es que es el dinero que va a llegar de Europa, que la mitad son préstamos y la otra mitad es a fondo perdido. Es decir, el Estado cada vez está más en sus raspas. Venimos de dos décadas con dos crisis gordas. Primero fue la crisis crediticia del 8, que empezamos a vivir todos en el 11 y con una segunda recesión en el 13, y ahora nos viene la crisis pandémica del coronavirus, y sin hacer las reformas de fondo necesarias, que obligatoriamente deberían de tener un pacto del Partido Popular y del Partido Socialista, independientemente de quién estuviera en el poder. Y ahí tenéis toda la razón, pero es que cada vez hay menos dinero, y como cada vez hay menos dinero y la gente se está enfadando, como si ha visto en Madrid, estas cosas que dicen que Madrid no es extrapolable y tal, por supuesto que es extrapolable. O sea, la gente se está enfadando y mucho, porque están jugando con el dinero, con los impuestos de todos los españoles, y están jugando a mantenerse en sus puestos. Y esto ya es transversal. Entonces, una de dos: o buscan un acercamiento y buscan el empezar a tener criterios de eficiencia y criterios de vamos a sacar el país adelante, o a mí me parece que el recorrido lo vamos a ver dentro de 2 años.
Ahora vamos a seguir hablando de esto, pero, por ejemplo, que no quiero que se me pase, luego seguiremos con la conferencia de presidentes, vamos a tener a uno de los protagonistas de mañana, pero un asunto que no quiero que se me quede en el tintero, aprovechando que os tengo aquí. Salvador, por ejemplo, ¿cómo ves la situación del Tribunal de Cuentas? Contábamos ayer que la Abogacía del Estado no ve claro eso de avalar con dinero público, que la Generalitat avale con dinero público a través del Institut Català de Finances el delito de malversación, la fianza que deben poner los altos cargos de la Generalitat. La Fiscalía también ahora lo está investigando. Hazme un pronóstico.
Yo, para empezar, veo muy bien el Tribunal de Cuentas. Es decir, el Tribunal de Cuentas, al final, es, y el Código Penal, pero más hasta más intensamente el Tribunal de Cuentas, es la gran lista de precios de España, ¿verdad? Usted haga lo que quiera y luego rendirá cuentas. Y entonces usted a ver si tiene realmente ganas de pagar esto a cambio de hacer aquello. Y entonces a mí me parece que el Tribunal de Cuentas estructura... Y pauta las normas de la convivencia en España, ¿no? Porque al final todo el mundo sabe que tendrá que pasar por ahí. Y entonces yo creo que el Tribunal de Cuentas no le va a ir mal, es decir, va a tener razón, y que es francamente raro que unos créditos puestos para unos créditos o unos avales para unos señores que atentaron contra la economía o contra los recursos míos, por ejemplo, porque esto fue en Cataluña, son de todos, pero bueno, yo porque soy catalán, pues fue una cosa más, digamos, más directamente, tenga yo que avalarles sus fianzas. Es como raro, ¿verdad? Es como si te roban a ti y tú tienes que avalar la fianza del que te ha robado. Es un poco raro.
No, tu fianza. La fianza del ladrón.
Sí, sí, la fianza del ladrón la tienes que avalar tú. O sea,
es insólito.
La fianza yo creo del ladrón que tú no eres.
Que tú no eres y que te ha robado a ti.
La tienes que pagar tú.
La tienes que pagar tú. Esto yo creo que es fuertecito. Sí. Y entonces yo creo que alguien se va a dar cuenta de decir, oiga... no, fíjate, de todas maneras, que los tres candidatos independientes, perdón, candidatos, los tres miembros independientes del Instituto Catalán de Finanzas dimitieron cuando el consejero de Economía finalmente giró hacia la... Sí, exactamente, vaya juego de palabras más lamentable. Pero sí, giró hacia apoyar esta tesis, ¿no? Que Giró, ahora sí, Jaume Giró, no quería de ninguna manera ir por ahí y le forzó Pere Aragonès. O sea que yo creo que el Tribunal de Cuentas tiene razón y que vamos a... En fin, tendrá que...
Y si se quedan colgados de la brocha, eso como se...
Bueno, pero unos avales, que te embarguen un piso no pasa nada, ¿no? Si tú estás tan convencido de tu inocencia, que te embarguen un piso significa que no lo puedes vender, pero puedes vivir en él tranquilamente.
Pero bueno, vamos a ver, pero que estamos hablando de malversación de dinero público, que estamos hablando de corrupción, que hay gente en la cárcel en este país, muchos, por cierto, acusados y condenados por corrupción, que es dinero de todos nosotros. Pero, de verdad, vamos a ser conscientes, esto no es dinero de los catalanes, es dinero de todos los españoles. Y aquí hay unos señores que han utilizado dinero de vuestro sudor, de vuestro trabajo, del mío, del de todos aquellos que nos están escuchando, para cometer un delito.
No, y además,
¿pero qué broma es esta?
Que estuvieron largamente avisados. O sea, porque sí. En este caso hay que decir que hay veces que tú, mira, puedes hacer algo. Y es que yo no sabía que era delito, tal, esto no te exime.
Claro,
pero bueno,
por pues eso puede... hubo unos que dimitieron.
Sí, exacto. Pero es que en este caso, en el de las fianzas y en el de los motivos que llevan a tener que pagar estas fianzas, estuvieron muy avisados y se pusieron muy chulos diciendo que no, que ellos eran más listos que los demás.
De hecho, lo que se acusó a Rajoy, hubo gente que acusó a Rajoy de haber tenido demasiada paciencia.
O sea, exactamente.
Exactamente ahí no...
La mejor frase, perdona, Esther, un segundo. La mejor frase de Rajoy durante todo el proceso era... en la que le decía Puigdemont, le decía, presidente, no me obligue a hacer lo que no quiero hacer.
A ver, eso fue a la de una, a la de dos, a la de dos y media. Así estuvieron. Es
que, sí. Perdona, Esther, que te he interrumpido sin querer.
No, me queda ya poco por decirlo, ¿no? Porque estoy muy de acuerdo con todo lo que decís, pero... a ver, es que este asunto yo creo que no tiene más vuelta de hoja. Es decir, oiga, no se puede hacer una fianza así. Ustedes, y ahí te doy la razón, es decir, ustedes tienen un patrimonio, ustedes pueden utilizar, oye, como José Luis Moreno, mire, no me llega para pagar tanto, pues vamos a poner las propiedades, ¿no?, como aval. Pues bueno, pues pónganse esas propiedades como aval. Y siga la pelota rodando, ¿no? Y a ver qué pasa. Porque yo creo que ellos están, al menos lo que te cuentan, y me imagino que Salva, que también habla con mucha gente allí en Cataluña, le estarán diciendo, no, es que en cuanto venga el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, esto va a dar un cambio. Bueno, pues cuando venga el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, a ustedes le desembargan, le levantan el embargo, ¿no?
Esta es la baza, pero esta baza yo creo que la calcula más Junqueras para finalizar su periodo de inhabilitación, porque él ya se ve candidato a las próximas elecciones autonómicas, que serán el 25, ¿verdad? 21, 25, sí. Él se ve candidato, a pesar de que le quedan 13 años de inhabilitación, él cree que va a llegar, porque dentro de 2 años calcula que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues va a fallar en contra de la sentencia del Tribunal Supremo. Pero, en cambio, por lo de la malversación, es más difícil, ¿eh? O sea, es más difícil que ahí, porque al final, como decía Pilar, es un delito de corrupción. Y ahí sí. Se mete menos, o sea, es más difícil que se meta en esta parte de la sentencia.
Pero fíjate, esos tres, hay decenas, de centenares de miles de personas en este país que sin haber cometido un delito de corrupción, si tienen un problema con Hacienda, se les embarga sus propiedades, porque sí. Ponen sus propiedades. ¿Verdad que no hay un fondo? ¿Verdad que no hay un fondo para cualquiera que tenga un litigio con Hacienda, le paguemos entre todos el embargo de sus bienes?
No lo hay.
O sea, lo que no puedes pretender es bajar el suflé catalán a costa de cargarte la ley. Puedes cambiar la ley si tienes los votos en el Parlamento, pero lo que no puedes pretender es decir, bueno, vamos a tranquilizar las cosas, pero, bueno, o propone una amnistía. Ten el coraje de decir, bueno, pero es que esto también es ilegal. Es que esto también es ilegal. Es bueno, que no podemos pagar todos la broma esta.
La Generalitat se ampara en un decreto ley que ha hecho ahora y que
con efectos retroactivos.
Hasta la última legislatura. Es decir, oye, si alguien tiene un problema de esta naturaleza, pues mientras no se demuestre que es culpable, la Generalitat para la que trabaja esta persona pues avalará su fianza. Esto es lo que... Entonces, ahí, en este paraguas legal, se enmarca la actuación de...
Quieren ganar margen.
Bueno, ahora, lo que pasa es que vete a saber si esta ley es o no es objeto de algún tipo de
recurso, claro. Sí, claro. Sabéis que estamos pendientes de los Juegos Olímpicos. Eso puede hacer que los compañeros de deportes entren en cualquier momento si hay opción de medalla o algo importante. Exacto. Entonces, ojalá. Como no sabemos muy bien cuánto tiempo vamos a tener y nos queda poquito para la pausa, os voy a pedir, así en formato titular, ¿cuál es vuestra sensación individual ahora mismo, casi como ciudadanos, con la pandemia? ¿Más optimistas que preocupados? ¿Más preocupados que optimistas? Parece que esa incidencia que tanta escandalera ha provocado porque se disparó mucho, se está controlando. Ahora lo que suben son un poco los muertos. No sé qué sensación.
Yo oí el otro día a la directora del Instituto Catalán de Salud decir que lo peor de la pandemia está por llegar. Yo creo que esto es una exageración y una irresponsabilidad total. Y creo que hablar de quinta ola para relacionarla con la primera es una irresponsabilidad total. Otra cosa es que tengamos que ir con cuidado, pero no se puede comparar este verano con cualquier otro momento de la pandemia. Es verdad que hay que ir con cuidado, es verdad que hay que evitar los botellones, es verdad que ahora, a partir de ahí, yo creo que la vacunación va bien, que estamos logrando cada vez más grados de inmunidad y que hay que procurar extremar el cuidado, pero las medidas restrictivas que están aplicando algunas comunidades me parece más bien incompetencia, incapacidad y debilidad para adoptar medidas quirúrgicas que controlen los brotes que se estén dando, que medidas inteligentes y que medidas responsables.
También es verdad que posiblemente ahora es cuando la población lo está poniendo un poco más difícil por la relajación. Yo lo he visto, yo he estado unos días de vacaciones y yo lo he visto. La gente un poquito más relajada está de lo que estaba anteriormente. Eso también lo complica.
También está un poquito más vacunada.
Eso claro. También es verdad.
Ya,
claro. O sea, es que yo creo que aquí hay dos cuestiones. La clínica, que estoy al 100% de acuerdo con esos tres, y luego yo creo que hay una de fondo que a mí me preocupa mucho, y es que esto de los confinamientos les ha encantado a los gobiernos de Occidente, sorprendentemente,
totalmente.
Deberían ser los liberales, ¿no? Y entonces, en una situación económica que va a ser muy complicada, ¿verdad?, en donde han reaccionado como han podido, incluso inventándose por primera vez, algo que yo aplaudo, los eurobonos, para financiar toda esta broma y que paguen nuestros nietos, bueno, pues esto de que la gente proteste en las calles, o que pueda protestar en las calles, no nos gusta. Y entonces, vamos a hablar de quinta, de sexta o de décima ola, y eso a mí me preocupa mucho.
Esther, termino contigo.
Bueno, yo creo que hay mucha más relajación, solo faltaba, pero también quiero decir, solo faltaba que la gente no esté más relajada mentalmente, pero no que haga las cosas que se están haciendo. La pandemia no ha desaparecido, estamos mejor que estábamos, qué duda cabe. Hace un año la gente moría por miles al día, o sea que pero...
Por miles al día, cuando nos decían que esto era una gripe, que no pasaba nada, que no nos preocupáramos. Claro, ¿no?
No, o sea, eso
es que hay que poner las cosas en contexto, porque nos han mentido tanto, ¿verdad? Entonces, sí, ahora, ¿se está vacunando a la gente? Sí. ¿Se está vacunando masivamente?
Yo
sí.
No creo tanto,
¿hay que
Pilar,
ser sensatos?
Si me dejas terminar, yo no creo tanto, Pilar, que fuera por desconocimiento, o sea, por mentir, sino por desconocer, porque la Organización Mundial de la Salud fue la que dijo lo de la gripe, con un pequeño cuadro de fiebre, y no creo que quisiera voluntariamente mentirnos a todos. Es decir, hemos aprendido muchas cosas, nos quedan muchas por aprender, pero lo principal es que tenemos que ser prudentes. Prudentes a la hora de determinar qué demonios tenemos ahora por delante, porque tenemos una quinta ola que está remitiendo, pero que ha sido muy explosiva, no tan dañina como la otra porque estamos vacunados, pero prudentes porque no sabemos cómo va a virar la próxima a la vuelta de la esquina. Ni nosotros, ni los científicos, ¿eh? Espérate.
Variantes y demás. Bueno, ahora seguimos hablando, pero primero una pequeña pausa.
Herrera en COPE.
Estar informado.